Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Por qué será, programa de la Radio Nacional de Colombia que transmitimos todos los martes entre 7 y 9 de la noche por las 52 frecuencias a través de las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Ustedes también pueden vernos y oírnos desde el muro de la Radio Nacional de Colombia en Facebook o directamente desde el enlace de la señal en vivo en www.radionacional.co o, si lo prefieren, desde la aplicación que pueden instalar gratuitamente en sus dispositivos móviles. Soy Carlos Alberto Chica.
Escuchas ¿Por qué será?
Y ante todo quisiéramos saludar de una manera muy especial a un oyente muy fiel de la Radio Nacional de Colombia, quien dijo que estaría aquí firme cuando se enteró del tema de nuestra conversación de hoy. Él es el profesor Julio Bueno, profesor de la Universidad de Antioquia, físico, que se ocupa de los temas de glicobiología, hace investigaciones en placenta y en gestación y es coach en enfermedades cardiovasculares. Para don Julio Bueno, un saludo muy especial porque sabemos que está ahí atento a esta noche. Esta noche vamos a conversar sobre ciencia, tecnología e innovación como motores de la Agenda Mundial del Desarrollo, desarrollo centrado en las personas. De las soluciones que la ciencia, la tecnología y la innovación puedan aportar a la mitigación de la pobreza, a la creación de puestos de trabajo, a la reducción de las desigualdades, al aumento de los ingresos, a la mejora de la salud y el bienestar de la población. La ciencia, la tecnología y la innovación como coadyuvantes de los esfuerzos que hacemos los seres humanos para garantizar la seguridad alimentaria en este planeta, la seguridad hídrica, el acceso a la energía como soporte de las respuestas al cambio climático y la pérdida de la diversidad. Conversaremos esta noche para entender por qué la ciencia, la tecnología y la innovación son consideradas hoy irreemplazables cuando se trata de identificar la naturaleza de los complejos problemas que enfrentamos, pero también las soluciones o las respuestas más eficaces. Por ejemplo, los científicos han trabajado sin descanso para ayudarnos a comprender mejor las causas y las repercusiones del cambio climático. Se han necesitado varias décadas de observación y sistematización de información sobre la atmósfera, los océanos, la tierra, el hielo y el desarrollo de varios modelos integrados de análisis. Los conocimientos de los científicos son cruciales para determinar, por ejemplo, cómo será el futuro de la especie humana en un entorno sostenible. Y ya se están proponiendo y probando soluciones pensando muchos años en el futuro. Por ejemplo, los científicos e ingenieros han aumentado la eficiencia de los paneles solares y las turbinas eólicas, así como la capacidad y la durabilidad de las baterías mucho más rápido de lo que la mayoría predijo hace unos años, lo que en un contexto de pesimismo ha despertado la esperanza de que el mundo puede reducir su dependencia de los combustibles fósiles antes de que sea demasiado tarde.
Hello there, my name is Ferhat and I am a socially intelligent robot.
El mundo como lo conocemos hasta ahora está cambiando innegablemente a un ritmo vertiginoso. Los avances de la ciencia, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando la vida humana.
Vacunas. Vehículos autónomos.
Empaques comestibles.
Smart home control.
Jardines verticales.
Energía renovable.
Realidad virtual.
Energía solar.
Transformación de calor corporal en energía eléctrica.
Esquetamina, que se vende bajo el nombre comercial de Spravato y se aplica por vía nasal mediante un spray. Ya ha ayudado a personas con depresión severa cuando se les administró por vía intravenosa.
Actualmente se usa la impresión 3D para crear prótesis funcionales, dentaduras postizas, audífonos intraauriculares e inclusive huesos resistentes hechos a la medida.
The chemicals.
La gran demanda del desarrollo científico y tecnológico en el sector productivo en Colombia es una realidad que atraviesa todas las demás áreas de nuestra sociedad, desde la educación básica hasta el más complejo sistema de mercado e industria, pues digitalizar operaciones y modernizar los procesos se ha convertido en un imperativo, no solo para competir mundialmente, sino para mejorar la calidad de vida de los colombianos. En 1993 se conformó la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como Misión de Sabios, que tenía como objetivo construir una agenda de arte e investigación para crear una nueva política y priorizar la inversión pública. De esa manera se buscaba fortalecer las capacidades de la infancia y la juventud. Gabriel García Márquez, 1998.
La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada, debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz.
El 16 de diciembre del 2018 y por primera vez en Colombia se aprobó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo su principal gestor el senador Iván Darío Agudelo.
Es el momento de que Colombia se ponga a tono y en igualdad de condiciones con el mundo actual, en la sociedad, en la economía, del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo, donde por primera vez en Colombia la ciencia va a tener un asiento permanente en el Consejo de Ministros.
La masacre en la escuela estadounidense de Newtown llevó a Miguel Caballero, el colombiano conocido como el Armani de la ropa blindada, a diseñar en tan solo 2 semanas una colección de prendas y accesorios para niños de 8 a 14 años.
A finales del siglo XX se profundizó en el concepto de sociedad del conocimiento y está caracterizada por una estructura en la que el conocimiento ha sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad y el desarrollo. El conocimiento teórico se ha convertido en la fuente principal de innovación y el punto de partida de los programas políticos y sociales. Presidente Iván Duque.
Nosotros como país llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde a la revolución digital y ahora no podemos llegar tarde a la revolución de los contenidos y a la revolución del Internet de las cosas, lo que llaman algunos la cuarta revolución industrial. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en este momento de ciencia, tecnología e innovación no es simplemente para lucir más tecnológicos, sino para garantizar que nuestro país no va a quedar rezagado, que no se va a ahondar la pobreza por la falta de ciertas habilidades que no están presentes en el pueblo colombiano.
Este informe se apoyó en insumos audiovisuales de la Presidencia de la República y Senado de Colombia. Melissa San Miguel, Radio Nacional de Colombia.
Radio Nacional de Colombia responde. ¿Por qué será?
Asuntos como los que ustedes han escuchado le han sido confiados por el Gobierno Nacional del presidente Iván Duque a la llamada Misión de Sabios, un grupo de 43 expertos nacionales e internacionales que tienen, entre otros propósitos, pero quizá este es el principal, formular recomendaciones que se convertirán en la hoja de ruta para llevar al país a la vanguardia de la ciencia y la tecnología en el mundo globalizado de hoy. Ese es el pretexto de nuestra conversación de esta noche. Les presento a nuestros invitados e invitadas. Clara Inés Pardo, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Clara Inés es ingeniera de alimentos e ingeniera ambiental y sanitaria, con maestría en administración y dirección y gerencia ambiental, auditora líder internacional con experiencia en asesoría, consultoría, investigación y docencia en temas relacionados con gestión ambiental, calidad, energía, seguridad y salud ocupacional. Ha sido consultora en temas energéticos para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía. Es autora de más de 27 publicaciones científicas en revistas reconocidas e indexadas internacionalmente. Actualmente es la directora ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y profesora de la Universidad del Rosario. Silvia Restrepo, muy buenas noches. Se nos cayó la llamada con Silvia Restrepo, pero ya la vamos a restablecer en un momento. María del Pilar Noriega, muy buenas noches.
Buenas noches y bueno, mil gracias por este espacio que es tan importante y de mucha comunicación a radio oyentes. Hay mucha inquietud acerca de esta segunda misión de Sabios, cuál es nuestra labor y cómo se va a reflejar los resultados de todos estos 10 meses de trabajo hasta el 5 de diciembre, que es la entrega del documento final al presidente Duque, ¿no?
¿Cómo está el clima a esta hora en Medellín?
Bueno, hubo una lluvia muy fuerte durante la tarde y baja la temperatura, un poquito preocupados con el tema ambiental de la ciudad, pero saldremos adelante también, ¿no? Hay muchos cambios que hay que realizar en ese sentido, ¿no?
María del Pilar Noriega es ingeniera química de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene especializaciones en tecnología de extrusión. Dios, ahora nos explicar muy rápidamente qué es esto. Tecnología de extrusión y química de polímeros en la Universidad de Stuttgart y tiene un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Experta en ingeniería y tecnología, de extensa carrera en los sectores privado y en la academia, ha profundizado en auditorías energéticas y caracterización de polímeros, distinguida varias veces por su trayectoria en este campo. Muchas gracias, María del Pilar Noriega. Rápidamente, ¿qué es una tecnología de extrusión? Que es una expresión que nos atropella a muchos, creo yo.
Perfecto. Bueno, no, esto es un proceso continuo que nos permite que materiales en general puedan ser llevados de una forma sólida a un nuevo estado que puede ser un estado fundido, movilizado, para generar nuevas formas. Así que en el ámbito normal, las tuberías de materiales plásticos se fabrican por extrusión, pero también los catéteres para el sector de la salud, muchos de ellos simulan arterias y venas, también son realizados por extrusión, o las fibras ópticas o cables de telefonía y de transmisión de datos. O sea, todo aquello que nos lleve a una nueva forma de material, y pueden ser polímeros y pueden ser metales y muchos otros, combinaciones entre ellos, vamos a necesitar de este proceso, ¿no? O sea, se puede hacer ese cambio de fase y dar formas, miles de formas muy variadas, y eso es muy útil a la sociedad, ¿no? En todos los campos, en la automoción, en naves espaciales, aviones, en el sector de empaque, salud, logística. Realmente no somos conscientes de la gran cantidad de materiales que se fabrican por este proceso de extrusión. También los alimentos, para pasarlo a un ámbito muy coloquial, los espaguetis. Los espaguetis son extruidos, ¿no? O sea, tenemos una masa de trigo o cualquier otro almidón, con agua o con especias, pasa a través de esta máquina que tiene un tornillo dentro de ella, un tornillo sin fin, se presuriza, pasa por una boquilla y salen nuestros espaguetis, ¿no? De hecho, el origen del proceso fue ahí, o sea, es de muchos y muchos años, ¿no? Solamente que ya lo llevamos a este tema de producir hasta arterias y venas en el organismo, o todo el tema de tuberías, que tenemos cientos de aplicaciones en la construcción y en las ciudades, ¿no?
Van viendo ustedes por qué esta conversación se calentó ya, y la cantidad de preguntas y de sensaciones fascinantes que empieza uno a recibir de nuestros invitados e invitadas de esta noche. Silvia Restrepo, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Dónde se encuentra en este momento, Silvia?
Estoy aquí en Bogotá, transportándome de un sitio a otro, pero muy atenta a usted.
Qué bien, Silvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvia es bióloga de la Universidad de los Andes, con posgrados en la Universidad de Pierre y Marie Curie de París. ¿Estoy pronunciando bien ese apellido francés, el de este par de científicos, Marie Curie?
Sí, perfecto.
Marie Curie de París, investigadora de enfermedades de plantas de importancia económica con experiencia en la Universidad de Cornell, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAD, que tiene una sede muy importante en el Valle del Cauca, ahí cerca del aeropuerto de Palmira, Agrosavia y la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Ha realizado varias publicaciones, ha escrito 4 libros y 126 artículos de investigación que se centran en el estudio de patógenos de plantas de importancia en la agricultura. También ha publicado en temas de docencia en los cuales aboga por una educación para el futuro donde se resalte la educación en pensamiento computacional y bilingüismo. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Y me encanta que haya muchas mujeres esta noche en esta conversación de la Radio Nacional de Colombia. Andrés Franco, muy buenas noches.
Carlos, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Saludo para ti y toda la mesa de trabajo y a mis colegas que también se comunican por vía telefónica.
Al contrario, Andrés, nos complace mucho tenerlo de nuevo con nosotros aquí. Andrés es biólogo marino de la Universidad Tadeo Lozano con doctorado en oceanografía de la Universidad de Concepción. Ha investigado en oceanografía biológica, ecología trófica y oceanografía física y química, también en temas de meteorología y ciencias atmosféricas. En 2017 recibió el título honorífico de investigador antártico Expedición Almirante Padilla de la Comisión Colombiana del Océano. Más adelante, después de las 8, por razones de agenda, se van a vincular a esta conversación desde Quibdó Mabel Torres, que es biotecnóloga, y Edgar Puentes, especialista en industrias creativas y culturales. Como es usual en este programa, les cuento pues a quienes nos acompañan por primera vez, yo les pido a los invitados que nos ayuden, como en un jueguito de plastilina, a entender qué viene siendo esta misión de sabios. Porque uno se imagina, Clara Inés, que la misión de sabios son unos señores, voy a utilizar una expresión que puede sonar fea, unos sabiondos que se la saben todas y que dicen qué es lo que la humanidad tiene que hacer. Pero sabemos pues que eso es una caricatura lo que yo estoy diciendo. Ayúdenos a aproximarnos a este concepto de misión de sabios. Sabemos que hay un antecedente en Colombia, pero también a nivel internacional, sobre todo con el liderazgo de la UNESCO, pues hay una misión de expertos en estos temas, una misión de sabios que aconseja, entre otros, al secretario general de las Naciones Unidas sobre los grandes temas de la agenda global. ¿Cómo podemos ir entendiendo este concepto para después conversar, después de entender qué es una comisión de estas, para qué sirve, por qué es importante en Colombia, etcétera, etcétera?
Bueno, podemos decir también que esto es como un consejo de científicos, ¿sí? Que es como los llaman en muchos países, por ejemplo, en Reino Unido y Estados Unidos. Ellos tienen sus propios consejos de científicos que son personas que tienen una, digamos, son reconocidos por sus capacidades científicas, por los aportes que han dado a la humanidad, y a partir de esos aportes empiezan a dar lineamientos de cómo se debería proyectar el país basado en el conocimiento. Es lo que también nosotros podemos decir que son las sociedades basadas en el conocimiento, es decir, nuestras problemáticas locales, regionales y globales las empezamos a solucionar a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero ¿por qué escogemos sabios o personas que tienen una distinción en el mundo científico? Porque son las personas que más saben del tema y podrían también pasar a dar unas soluciones más óptimas y unas soluciones basadas en la evidencia.
Esto primero que usted nos ha dicho, Clara Inés Pardo, tiene que ver un poco con la idea equívoca de que los científicos son unos señores que están por allá con unos tubos de ensayo, con unas lupas, vestidos de blanco como el profesor Chapatín, un poco neuróticos, aislados en un laboratorio, que no se relacionan con el mundo, cuando de lo que se trata es justamente de lo contrario, que las decisiones políticas que adopten los países y que adopte este mundo a partir de ahora no cuenten, no se puedan tomar sin el conocimiento de los sabios. ¿Estoy en lo cierto, Silvia?
Yo creo que sí, o sea, nosotros los científicos siempre nos han visto como unos seres por allá alejados, una élite que juega la ciencia. Y yo creo que una de las cosas importantes de esa misión de sabios es justamente acercar un poco la ciencia, la cultura a la sociedad. Y es decir, mire, de pronto el nombre de sabios es un poquito pretencioso. Yo creo que Clarinés tiene todas las razones personas expertas que hemos ganado este puesto de pronto por meritocracia, que le hace falta un poco a todo este sistema de ciencia y tecnología. Y nosotros lo que pretendemos es dar nuestra opinión sobre unos temas para hacer y basar esta economía nuestra en el conocimiento y no en temas extractivos y otros temas que podemos hablar más adelante. Pero sí, la primera idea, yo creo que esa misión de sabios tiene que hacer es, no somos unos poquitos por allá neuróticos en un laboratorio con batas blancas, sino somos personas comunes y corrientes que hemos estudiado de pronto un poquito más de un tema y que queremos dar una opinión para ayudarle a este país.
Sí, porque se ha dicho que la ciencia debería ser parte integral de todos los debates públicos, pero es que con la excepción de unos pocos nombres de algunos científicos que alcanzan cierto renombre nacional e internacional, los debates públicos en este país, los pocos que se hacen en el Congreso a pupitrazo limpio, y eso ahí como a la topa tolondra. María del Pilar Noriega en Medellín, quizá con un ejemplo concreto desde el punto de vista del campo en el que tú te mueves, nos ayudes a entender qué tipo de decisiones no se deberían seguir tomando en Colombia, por ejemplo, en el campo en el que tú trabajas, sin que las leyes y los decretos y las normas y las instituciones que tienen que ver con ellas se pongan las pilas y consulten a las personas que saben, como María del Pilar Noriega. Un ejemplo concreto.
Bueno, hablemos de el tema de materiales, ¿no? Que serían para todos los radioyentes, digamos, de mucha ayuda. Hablemos de 5 materiales básicos en Colombia, que serían los metales, polímeros, donde están los plásticos, caucho y demás, los cerámicos. Y si miramos ese mundo material, hoy día la tendencia para la evolución en todos los sectores, la construcción, la automoción, la medicina, es la convergencia en el uso de ellos de la manera más adecuada, de tal manera que ya hoy día podemos hablar de nuevos materiales de construcción que ya no tienen cemento, ¿sí? Ya son combinaciones de materiales en donde tenemos nanopartículas y tenemos parte polimérica, parte cerámica, con mucho menos peso, pero que podríamos tener mayor resistencia en edificaciones, por ejemplo. Ese es un tema de convergencia. O otro tema de convergencia es las implicaciones de la salud. Para que un sistema de salud sea exitoso, tiene que ser masivo, a unos costos posibles para toda la población. Y ahí nos surgen grandes oportunidades en la telemedicina, por ejemplo, en donde un equipo médico que esté en un quirófano en Colombia esté guiado a través de nubes de información, big data, computadores y unas grandes pantallas dentro del quirófano por quizás 2 líderes endovasculares importantes en Europa, ¿no? Ese tipo de operaciones colaborativas ya se podría, pero eso le implica a Colombia infraestructuras de información, de manejo de datos, velocidades en las redes, de internet, de wifi, y eso también es un tema de convergencia. Así que cuando hablamos de todo este sistema de las tecnologías de la información y la comunicación, casi que no podemos imaginar el mundo moderno que ya existe hoy, pero que está a una velocidad alarmante. Para mí el símil es como el metro, ¿no? Hay que decidir en un instante si subo a ese vagón o no. Así que Colombia está en una encrucijada de no dejar pasar la oportunidad. Mucha gente brillante, talentosa, que si no ofrecemos un nuevo panorama para el país con esta nueva industria 4.0, pues se nos van del país. Perdemos mucho talento valioso porque no hay oportunidades o de trabajo o de emprendimiento o de que el país se reinvente, ¿cierto? Nuestros indicadores hoy día no son buenos, estamos a $7,000 per cápita, eso es un país incipiente frente, pongo un ejemplo, Singapur, $52,000 per cápita, o un país promedio asiático está en $25,000 per cápita, la industria es menos del 10% del PIB, o sea, tenemos unos indicadores que realmente de choque, tenemos que hacer muchas cosas, y yo creo que la misión puede contribuir de cara a tres elementos de cambio en Colombia. Uno, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya fue publicado por decreto y que arranca el año entrante. Uh-huh. Segundo, el nuevo Plan Maestro de Desarrollo que ya ha propuesto el presidente actual. Y tercero, es realmente el cambio de vocación de este país. O sea, debemos ser un país en donde la tecnología y la innovación y el conocimiento jueguen un papel y no extractivo, como acaba de contar mi colega, ¿cierto? Uh-huh. O sea, no depender de petróleo, carbón y níquel de la tierra, sino del conocimiento. Tenemos una población de 45 millones, uh-huh. 10 millones de personas que quizás ya en este momento pueden generar cambio en el corto plazo y mirar siempre el mediano y el largo plazo. Así que para mí en este momento, y por eso estoy contribuyendo con mucho amor y mucha devoción a esta misión, uh-huh. es que debemos generar el cambio para las generaciones que vienen y los que no han nacido. De lo contrario, conocemos muchos casos de países en donde por no entrar en el punto adecuado con los cambios tecnológicos tan marcados, uh-huh. ¿sí? Esto es igual que cuando en el siglo pasado llega la revolución industrial o se montó el país o no, esta 4.0 es esa misma situación y eso uh-huh. implica preparar el país para el cambio, ¿no? Claro. Para estas nuevas empresas, para que la gente joven se motive, emprenda y podamos quizás a la vuelta de 10 años sí. ver ese país que soñamos todos, de uh-huh. $15,000 per cápita sí. con bienestar para todos, ¿no?
Sí. Silvia, antes de ir con Andrés Franco, yo quisiera que Silvia, que se mueven los temas de la agricultura y demás, de agricultura tropical, de estos temas de enfermedades de plantas de importancia económica, antes de darle la palabra a Andrés, Silvia Restrepo nos ilustre, como lo ha hecho también María del Pilar Noriega, con algún ejemplo o dos ejemplos sobre el tipo de asuntos de los cuales deberíamos estarnos ocupando ya hoy en Colombia, pero de una manera prioritaria, porque es que seguimos hablando de café, la caña, la palma africana y la palma para aceite y demás, como 4 o 5 cosas, y las flores por allá con ocasión de San Valentín. ¿Cómo qué tipo de cosas están pasando que nosotros no sabemos, Silvia?
Bueno, yo ahí sí me da gusto porque el tema de la agricultura es donde mejor me muevo. La agricultura colombiana yo creo que también tiene que llegar a una revolución 4.0, pero muy acelerada. La falta, yo creo que los dos grandes problemas de nuestro campo colombiano es la falta de tecnología en el campo y la falta, bueno, hay varios, pero yo diría falta de tecnología y falta de un sistema de extensión correcto en el campo. ¿Qué es un sistema de extensión? Es todo ese red de personas que le ayudan al agricultor a tomar decisiones que en otros países esa red la provee el gobierno. En cambio, en nuestro país, la mayoría de la asistencia técnica la dan las personas que trabajan para grandes compañías como Bayer u otras, que lo que hacen es, pues, obviamente, abogar por sus propios intereses. Yo creo que esos dos temas es donde tenemos que trabajar mucho, nos tenemos que preocupar mucho por la pirámide demográfica en el campo. Estamos perdiendo los jóvenes del campo, no quieren volver y vamos a tener un relevo que inexistente. Entonces, algo tenemos que pensar también para que renovemos la población que soporta nuestra agricultura. Pero yo diría que un país tan talentoso como Colombia, donde encontramos tanto talento, podemos diferenciarnos mucho en lo que es una agricultura manejada por los datos, una agricultura, como decía, con mucha tecnología, porque nosotros podemos producir y producimos mucha tecnología en nuestras universidades. La Universidad Nacional ha estado dedicada al tema de agricultura por el lado más agronómico y otras universidades más llevadas al tema de la, por ejemplo, economía agrícola. Tenemos el talento y no lo hemos aplicado al campo. Entonces yo diría, aboguemos por esa revolución 4.0, 5.0 de la agricultura y es llevarle nuevamente conocimiento al campo.
Y por los lados de Andrés Franco, que se mueve en el mundo de los océanos y los recursos hidrobiológicos, Andrés, ¿qué tipo de ejemplos usted nos pudiera poner de presente para pues medir el calibre de los temas estratégicos de los cuales como sociedad y como Estado nos tenemos que ocupar, siendo un país de mares, como nos enseñan desde la primaria, nos hace sentir orgullosos y todo, pero no sabemos un pepino de los mares, los ciudadanos del común?
Bueno, Carlos, pues realmente hay muchos ejemplos. Voy a dar dos. Uno básico, que aunque llevemos más de 100 años tratando de estudiar los océanos, aún es inconclusa la información, y es el estudio de nuestra biodiversidad, no solo marina, sino continental, lo cual es fundamental para saber, conocer y definir políticas que permitan un uso, un manejo y una conservación responsable. El país realmente requiere seguir fortaleciendo los inventarios de flora y fauna, porque esto me lleva al segundo ejemplo, a la pregunta que me haces, y es relacionado con la bioprospección. La bioprospección es un área fundamental que busca obtener moléculas, compuestos de nuestra flora y de nuestra fauna que tengan un potencial para la medicina, la cosmetología, la farmacéutica, etcétera. Nosotros no nos podemos permitir en este país que nos suceda lo que nos sucedió o lo que pasó con el petróleo. Explotamos el crudo, lo mandamos al exterior, allá lo procesan y volvemos a comprar nuestro propio crudo para nuestro uso. Y esto también podría pasar a nivel de la bioprospección y de la bioprospección marina, que nosotros encontremos compuestos, moléculas muy importantes, pero que tengamos también la capacidad de procesarlas y llevarlas a la sociedad. Y con esto quiero, con tu venia, fortalecer un poco una pregunta que hiciste anteriormente, ¿sí? Porque realmente nosotros como científicos somos parte de la sociedad y nos debemos a la sociedad. Realmente nuestras investigaciones en este país deben tener ese servicio, ese uso para la sociedad, y ya creo que el país ha empezado a madurar en no vernos como estas personas que mencionaba Silvia por allá, a veces aisladas en un laboratorio, sino como parte integral fundamental para el desarrollo de un país que requiere crear conocimiento, fortalecer conocimiento, pero sobre todo apropiar conocimiento a través de la educación. Entonces, pues, creo yo que hay otra serie de ejemplos que podría mencionar, pero para no extenderme, por ejemplo, las problemáticas que tenemos de cambio climático, uh-huh, el valor de los océanos como regulador del CO2, los problemas de erosión costera, los impactos que esto nos puede estar generando en un alto número de población, tanto en el Caribe como en el Pacífico, requieren realmente de un estudio profundo de definición de políticas claras que realmente nos lleve a la vanguardia, pero sobre todo nos lleve a proteger y avanzar en nuestra sociedad.
Clara Inés, escuchando pues estos aportes tan maravillosos que estamos escuchando de Silvia, de María del Pilar Noriega, de Andrés Franco, los que escucharemos más adelante de Edgar Puentes y Mabel Torres, pues se da uno cuenta, ya ustedes mismos lo están diciendo, aquí hay mucho talento, aquí hay mucha creatividad, hay mucha investigación que se está haciendo muy rápidamente, porque pues no se trata de dedicar el espacio a eso, pero ayúdenos a tener una idea, un bosquejo de qué tanto está hoy, digamos, ¿qué tanto músculo tiene este mundo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación en Colombia? Desde el punto de vista del andamiaje, del número de científicos, de científicas, de investigaciones, un panorama así muy rapidito, muy rápido, por favor.
Bueno, entonces, rápidamente, el principal indicador de un país en temas de ciencia, tecnología e innovación es cuánto se invierte como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿sí? Nosotros acabamos de entrar en teoría a la OECD. Sí, en promedio un país de la OCDE está más o menos invirtiendo entre el 2 y el 3%. Y
expliquémosle rápidamente a los oyentes que es la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que se supone es un común club de países que se asocian porque tienen en común muy buenas prácticas y unos estándares de buen gobierno, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto. Si nosotros vamos a mirar las cifras en Colombia, ¿sí? Colombia no llega ni al 1% de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, estamos muy lejos de lo que está invirtiendo un país desarrollado y estamos también lejos de lo que están invirtiendo los países de la región como Brasil, Chile y el mismo México. Entonces ya empezamos con poquito músculo, ¿sí? No tenemos, tenemos poco músculo para decir tenemos cómo invertir. Y eso que si vamos un poquito más allá, vamos a encontrar que estos países no miden actividades de ciencia, tecnología e innovación, sino ellos se miden solo como investigación y desarrollo. Colombia solo invierte el 0.24% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. O sea, es muy bajo con respecto a los demás países. Una promesa de gobierno, y uno de los titulares que leía yo en portafolio es responsabilidad de la misión de sabios llegar al 1.5%. ¿Pero cuánto es el 1.5? Y es también una promesa de gobierno del presidente Iván Duque. 1.5% equivale a 15 billones de pesos. ¿Sí? ¿De dónde los vamos a sacar? Sería la pregunta que vamos a hacer. Y si los sacamos, ¿cómo los vamos a invertir y cómo vamos a manejar ese tema? Eso hablando en cifras monetarias, que es cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. Dentro de lo que estaban hablando ya los colegas, se hablaba de que pues la misión de años también tiene un compromiso que es recomendaciones para el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que es claro es que el ministerio va a seguir funcionando con los mismos recursos que tiene Colciencias. Colciencias tiene el presupuesto más bajo comparado con los ministerios. Entonces, me voy a volver grande, pero tengo que no sé de dónde estirar la plática. Entonces, es ahí entrar a mirar el músculo. Si vamos a hablar por investigadores, Colombia es un país que, reconocidos por Colciencias, que es la que, digamos, mide eso, nosotros tenemos alrededor de 13.000 investigadores, última convocatoria de Colciencias que cerró hace 2 años. Ahorita estamos en plena convocatoria de Colciencias para ver cuántos investigadores tenemos en el país. Si nosotros miramos, no es tanto el número, sino dónde estamos, tenemos los investigadores. La mayor parte de los investigadores en Colombia están muy enfocados a temas de ciencias sociales. Si nosotros vamos a ver carreras tipo STEAM, es decir, ciencia, tecnología, matemáticas y demás, los porcentajes son muy bajos a comparación de países como son el mismo Corea o el mismo Israel, donde se fortalecen estas métricas. Uh-huh. Entonces, es muy importante, yo pienso, que para poder seguir adelante tener una línea base y decir, bueno, estamos parados hoy acá, tenemos esta inversión, tenemos estos investigadores, tenemos esta producción científica, tenemos este índice internacional, tenemos este número de patentes por cada 1,000 habitantes, etcétera, y de ahí decir cuáles son los objetivos que vamos a trabajar a futuro y saber cómo los vamos a progresar.
Muy rápidamente invito a Silvia, a María del Pilar y al propio Andrés a que nos ayuden a completar este bosquejo un poco a carboncillo alzado, para entender un poco el estado en que estamos nosotros comparado con otros países. Silvia.
Oye, yo creo que el punto más importante donde yo insistiría mucho es el tema de financiación. Nosotros no podemos seguir con esta financiación como las obras le van a ciencia, tecnología e innovación. Y es el eterno dicho que conocemos muchos los científicos y es que mucha gente cree que Alemania, porque es rica, invierte en ciencia, tecnología e innovación. En realidad, Alemania rica porque supo invertir en ciencia, tecnología e innovación hace muchísimos años. Entonces, ese cambio de paradigma yo creo que es más importante. Segundo, tener un sistema de ciencia, tecnología e innovación correcto. Creemos que lo que tenemos ahora es un sistema, mentira, no tenemos un sistema. Las universidades son básicamente las que hacen la investigación porque se acabó el financiamiento, por ejemplo, para los centros de investigación. Todos los centros de investigación de este país están a punto de quebrar o han quebrado institutos tan fabulosos y maravillosos como, por ejemplo, Corpogen, la CIP de Medellín. La Universidad de Antioquia le tuvo que invertir mucha plata a la CIP de Medellín para que no muriera. Y Corpogen se tuvo que ir de su sede a vivir con la Universidad Central, menos mal, y gracias a la Universidad Central. Pero entonces, ¿qué estamos hablando de un sistema de ciencia, tecnología e innovación? Entonces yo diría institucionalidad, gobernanza y sobre todo financiamiento.
María del Pilar.
Sí, bueno, para mí importante es que el país sea atractivo para la inversión extranjera y eso tiene que hacerse de choque y con políticas de largo plazo. Cuando comparamos qué es lo que ha pasado en el mundo asiático,
que hasta hace más o menos unos 25 años era muy parecido a Colombia. Lo que ocurrió fue la generación de políticas de Estado de largo plazo para que las grandes compañías invirtieran en esos países, Shell, de Kimberly-Clark, y BASF, y SABIC, y Oracle, y Google, todos se fueron a invertir en esos países, pero con política de largo plazo. O sea, cuando ya llega la compañía y se asienta en el país y crea valor y genera empleo y nuevos productos y todo, no se le cambien las reglas de juego. Colombia ha intentado varias veces a generar programas de atracción de grandes conglomerados al país, pero no sostiene las políticas mucho tiempo, realmente cambian muy frecuentemente y no ha ocurrido ese hecho de tener esos polos de atracción, de conocimiento, de empleo, de generación de bienestar, de valor, muy parecido a algo que hizo Costa Rica de choque, fue que la atracción de la compañía Intel, ¿no?, para producir todos los procesadores. Uh-huh. Y es increíble los cientos de compañías exitosas que se llegan a Costa Rica alrededor generando círculos de primero y segundo, tercer nivel de proveedurías, pero que ya hoy día son de conocimiento, de emprendimiento y de riqueza. Parecido también México cuando decide que Puebla va a ser un polo de atracción para automóviles.
Sí.
¿Sí? Y atraen las compañías alemanas para automoción y ya van en los segundos, terceros círculos virtuosos de generación de nuevas empresas, de nuevos profesionales y de hecho sus PIBs per cápita son más altos que los nuestros. La balanza de exportación e importación es atractiva y por esa senda hay que ir, aunque de México a Argentina la atracción a la inversión extranjera no es tan buena como lo ha hecho Asia. Yo creo que de Asia hay que aprender muchísimo porque es increíble cada vez que estamos en esos países, en Corea, en Singapur, el mismo Vietnam, China, eso le parece a uno un milagro en relativamente tiempos cortos, uh-huh, pero se debe a políticas estables y que superan los gobiernos, son leyes que superan los gobiernos, mientras que nosotros tenemos muchos cambios de gobierno a gobierno, ¿no? Es muy importante, sí, el largo plazo para que los cambios se den y sean perceptibles, porque
no,
la palabra que debemos usar complementando lo de Silvia es no solo financiación, es inversión, y es inversión de choque, y eso ahora en este momento, en la situación que está el país y los indicadores que tenemos, necesitamos mucha inversión extranjera, pero hay que crearle un marco propicio a todas esas compañías para que hagan un asentamiento correcto en Colombia y genere todo ese valor que se necesita, ¿no?
Uh-huh.
También incentivar la empresa.
Sí.
Colombiana, porque desde hace mucho tiempo ha faltado fomento a la industria. La industria colombiana necesita también mucho apoyo, la PYME, la gran empresa, para que se modernicen y participen de esta revolución 4.0 también para crear más valor,
sí,
y bienestar, ¿no?
Sí. Andrés Franco, le cuento lo siguiente. Faltan 3 minutos y medio. Vamos a tener que hacer un enlace con Canal Institucional porque el Estatuto de la Oposición les da la garantía a los sectores de la oposición de responder a locuciones como la que hizo el presidente Iván Duque sobre el tema de la JEP el domingo pasado, de manera que en cualquier momento nos enlazamos con el Canal Institucional para escuchar una respuesta de los sectores de oposición ante el presidente Iván Duque con el tema de la JEP. En este mismo orden de ideas, Andrés Franco, ¿usted qué agregaría?
Yo agregaría recurso humano. Me uno a todos los planteamientos que ha hecho María del Pilar y Silvia, pero este es un país que también requiere de un recurso humano de mayor cantidad y de mayor calidad. En el campo en que yo trabajo, realmente todavía seguimos siendo una minoría, a pesar de ser 44 o 49% más. Y esa parte también es muy importante en el sentido de un recurso humano calificado a las necesidades y a las prioridades del país. Obviamente, eso también es inversión, e inversión en conocimiento. Ahorita estamos en la coyuntura de las becas para doctores de Bicentenario, muy afortunada, sin duda alguna, pero eso debería ser una política, uniéndome a las palabras de María Pilar, de Estado, permanente, que permita crecer el recurso humano con una mejor calidad, pero reitero, Carlos, muy enfocado a las necesidades y prioridades que tiene el país. Nosotros no podemos seguir disparando hacia todos lados cuando tenemos una serie de aspectos desde el punto de vista ambiental, o ingenieril, o cultural, o social, o médico, que debemos estar atacando. Entonces, para no pasarme el tiempo, sumaría eso, recurso humano de calidad con políticas de Estado muy fuertes que se mantengan en el tiempo y que ayuden efectivamente a poder consolidar también esa inversión extranjera bajo un marco legal pues que sea importante o seguro pues para dicha inversión.
Sí, ahora yo entendería, Clara Inés, que cuando estamos hablando de recurso humano de calidad, no es esperar a que un muchacho tenga el bachillerato, haga un pregrado, y después una maestría, un posgrado, un postdoctorado, sino que esto empieza...
Desde las básicas.
Desde abajo, abajo.
Sí. Eso es porque, digamos, si nosotros miramos el número de graduados que hay en Colombia, digamos, en las diferentes carreras de pregrado y demás, uno ve una concentración a que el estudiante promedio colombiano se quiere ir de pronto a carreras que no son las necesidades que hablaba el investigador anterior, ¿sí? O sea, ¿cuántos realmente quieren estudiar ingeniería? ¿Cuántos realmente quieren estudiar, por ejemplo, ciencias del mar, que es una carrera que tienes? El tema de agricultura y el tema de ciencias del mar, por ejemplo, tenemos déficit, pero no todo el mundo estudia, ni tampoco hay la oferta. ¿Por qué? Porque no hemos fortalecido en esos puntos claves del país que el país necesita. Entonces, ahí es también hacer un equilibrio. Necesitamos todo también, pero ¿en dónde vamos a priorizar para realmente generar un motor de desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país?
Y teniendo, desde luego, me imagino yo, mucha claridad cuáles son, digamos, las ofertas que están ahí en los territorios de este país con sus especificidades, sus particularidades, sus propias dinámicas.
Sí, nosotros en el observatorio calculamos algo que se llama el Índice Departamental de Innovación. Lo calculamos cada año, ya hemos calculado 3 versiones. Y uno observa ahí la disparidad de innovación y de políticas que hay en el país, donde también se requeriría una política diferenciada para las regiones y saber cuál es la necesidad de la región. ¿Puedo mandar a un doctor sin infraestructura a investigar a una zona donde no puede hacerlo? Entonces, ¿qué hace el investigador? Prefiere regresar a donde tiene la infraestructura.
Un modelo, Silvia Restrepo, como el del CIAD, alguna vez como periodista he sido invitado a conocer esa maravilla de Centro Internacional de Agricultura Tropical, y lo que uno ve es que para que haya, digamos, un recurso humano muy calificado, esto se tiene que hacer con base en un muy fuerte proceso de intercambio, de visitas de pares, de gente que va y que viene y que transmite el conocimiento.
Sí, indudablemente yo creo que la exposición internacional es algo que debemos mantener, sobre todo aprendiendo de buenos modelos, entendiendo, por ejemplo, países como Corea, por qué llegaron a donde llegaron cuando de la base partían de una base menor que la colombiana. El CIAD, yo creo que se alimenta constantemente de eso, manteniendo una diversidad en sus investigadores, donde se escoge el mejor, independientemente de su nacionalidad, y la exposición a otras culturas y a otras realidades y sobre todo estándares siempre es permanente. En la Universidad de los Andes también tratamos de mantener, y muchas universidades obviamente de calidad, pero puedo hablar por los Andes porque es donde trabajo, pero tratamos siempre de medirnos también con estándares internacionales. Escogemos unos pares y referentes, tratamos de intercambiar buenas prácticas. Yo creo que ese constante intercambio, que los estudiantes vengan, vayan, esa movilidad, todo lo que decía Andrés, que me parece fascinante, todo lo del talento humano, no solo formarlo, sino mantenerlo en unos estándares de muy alta calidad, es algo también muy importante para construir ese sistema.
Son las 8 de la noche, 8 en punto. En cualquier momento vamos a entrar en el enlace con el canal institucional para escuchar la exposición de los sectores de la oposición a la intervención que hizo el presidente Iván Duque el domingo por la noche sobre las objeciones, las 6 objeciones que presentó sobre la jurisdicción especial para la paz. Va a ver que ese contacto lo vamos a hacer en cualquier momento. Mientras tanto, les anticipo que vamos a formularles a ustedes una pregunta que nos transmite el profesor Julio Bueno desde Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia. Dice él, ¿qué diferencia hay entre esta misión de sabios con la que hubo en los 90? ¿La tomaron como punto de partida o comenzaron de cero? Es una inquietud que yo quisiera que ustedes respondan tan pronto volvamos de el enlace con el canal institucional. Creo que estamos listos, don Héctor, en este momento para la réplica. Muy bien.
Online. Mujeres importantes en realidad aumentada y magníficas miniaturas, pero antes...
Bueno, todavía no está el enlace con este tema que les estamos planteando, así que si ustedes quisieran, de una vez, Andrés, muy brevemente, en cualquier momento lo interrumpimos para irle contestando al profesor Julio Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta misión con la que hubo por allá en los años 90 durante el gobierno de finales de Samper y el gobierno de César Gaviria?
Respondo en dos partes. Esta misión ha definido unos elementos disruptivos claros. Lo primero, pues, es que hay una alta participación de expertos nacionales e internacionales, como lo mencionaste al principio del programa. Están participando 10 universidades colombianas y un grupo de investigación y de estudiantes muy grande, porque realmente nosotros como cabezas o coordinadores de esta misión realmente somos una cara visible de un gran equipo que tenemos cada uno de nuestros focos temáticos trabajando, que esta vez se definieron 8 focos específicos que ya se han mencionado, y algo que también se ha indicado, pues, es que esta misión cuenta con 16 mujeres de muy altas calidades científicas, como por ejemplo mis dos colegas que estamos compartiendo el día de hoy. Asimismo, pues a mí me gustaría indicar que nosotros, efectivamente, el trabajo de la misión del año 93-94 y que se resume en el libro Colombia al filo de la oportunidad, es uno de los documentos base muy importantes para el análisis de esta nueva misión, entre otras cosas porque todavía hay muchos de los aspectos que allí se plantearon que faltan por cumplir, que faltan por desarrollar. Pero hay otra serie también de documentos que ayudan a fortalecer esta discusión. Está, por ejemplo, el documento de desafíos y medio ambiente. Está incluso para el área de los océanos, la tercera comunicación nacional en cambio climático. Están los documentos COMPES que han trazado, por ejemplo, el último COMPES que trazó ya las metas para los 16 objetivos de desarrollo sostenible y lo que el país espera alcanzar en cada uno de ellos. Uh-huh. Y asimismo, pues toda esta serie de documentos que dieron base al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Entendiendo claramente, eso sí, que el ejercicio que ha de ser esta misión es una misión que va más allá de políticas, no solamente de gobierno, sino que fortalece y hace un análisis y una proyección para el país, para el Estado como nación a un futuro. Y con algo muy importante también que tú mencionabas, Carlos, y que se me olvidó decir anteriormente. Este es un país de regiones con muchas particularidades. Acá la participación regional es fundamental para este desarrollo, para definir estas políticas, porque si bien hay políticas globales, nosotros tenemos fuertes particularidades en la Amazonía, en San Andrés, en Chocó, en el altiplano, que deben ser consideradas cuando se maneja esto. Así es que más o menos así te trataría de resumir a la pregunta del profesor de Medellín.
Muy bien, son ahora las 8 de la noche y 4 minutos. En cualquier momento nos enlazamos con el canal institucional María del Pilar Noriega, quien está acompañándonos desde Medellín. Pero yo quisiera preguntarle, si uno escucha, digamos, este listado de documentos y de insumos a partir de los cuales ustedes van a trabajar, yo le quería preguntar, ¿qué tanto de esos insumos por ahí, aunque sea medio escondido, aparece en el actual plan de desarrollo o en los planes departamentales o municipales de desarrollo? ¿O de eso nanay cucas, como se dice popularmente?
Bueno, yo le cuento que el plan de desarrollo actual, que es un documento de más de 1.300 páginas, Ahí se pueden ver el articulado del plan, entre otras cosas es un documento público, pero más o menos alrededor de 400 artículos del plan tienen que ver con este cambio que requiere Colombia hoy para ver el efecto en el largo plazo. Hay un gran número de artículos que se refieren a la creación del ministerio y al tema de la fusión de Colciencias hacia el ministerio, ¿sí? Ese es un parte del articulado. Otra parte del articulado tiene que ver con todo este tema de cómo la ciencia, tecnología e innovación va a impactar efectivamente los sectores productivos para que esto, el país tenga una mayor competitividad y eso se vea en sus indicadores. Hoy día el país importa el doble de lo que exporta y eso debiera ser tranquilamente al revés. En el momento en que pudiéramos conectar el conocimiento hacia productos de valor agregado y los mercados. Entonces tenemos que lograr ese círculo virtuoso. Hay muchísima generación de conocimiento en las universidades, institutos y en las empresas, pero tenemos que llevar eso, digamos, empaquetarlo en nuevos productos atractivos a los mercados nacionales e internacionales uh-huh. y que realmente nuestra balanza cambie, porque es realmente muy desafortunado en este momento que la importación sea el doble de la exportación y realmente afectando enormemente a las empresas en la nación. Las empresas también es la oportunidad de reinventarse hacia nuevas formas de manufactura. Ya las manufacturas no todas tienen que ser reales en la fábrica, pueden ser también combinadas, híbridas. Hay estaciones Faber que podemos utilizar en otros países y llegan los productos a nuestra compañía. O sea, usar no solo las plataformas reales, sino las virtuales de fabricación para ganar competitividad. Entonces yo creo que renovar el sector productivo actual, atraer a nuevas empresas, nuevas instituciones a nuestro país, crear mucho, mucho empresarismo para la gente joven, y eso se puede, todo lo que se llama startups, spin-off, generarles un ecosistema para que sea fácil para los jóvenes toda esta creación de empresas, es importante. O sea, modelos así como ya hemos visto, Rappi fue una innovación, ¿sí?, de mercado. Otras en ese mismo sentido que tiene que ver con que se usan plataformas para generar nuevos servicios y logística y productos y mercados, eso se puede ver en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. En el agro, en la transformación de materiales, en muchísimos realmente esferas de un país. Entonces yo creo que lo importante acá es de corto plazo actuar con algo que se llama apropiación de tecnologías que pueden ser propias o de otros países, y otras habrá tiempo de generarlas, ¿sí? Uh-huh. Pero insertarnos rápidamente en un nuevo esquema que sea virtuoso para el sector productivo, para el sector privado, para la academia, en donde todos realmente nos veamos reflejados. Y yo creo que eso yo creo que es posible,
sí,
con un marco de ciencia y tecnología claro, con políticas claras, con un marco regulatorio en el largo plazo para que todo el mundo tenga las reglas de juego para Colombia, ¿no?
Sí. El otro día, Silvia y Clara Inés, leí yo un artículo explicando cómo cerca de Barcelona existe un gran centro de operaciones aeronáuticos, donde más o menos vamos al canal institucional para escuchar la réplica de los partidos de la oposición al gobierno nacional, de manera que nos enlazamos con el canal institucional para este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Escucharemos esta intervención y continuamos la conversación con ustedes. Respuesta de los partidos de oposición a la locución del presidente sobre la ley estatutaria de la JEP.
En 1991 se creó la promesa de introducir en nuestro ordenamiento...
Tecnología se llama esta canción de los astronautas y empieza un día más cotidiano y tecnología. Puedo ver en la tercera dimensión, siendo en blanco y negro por televisión, voy a componer una música electrónica en mi guitarra y podría destruir la bomba atómica con mi mando a distancia. Algunos de los extractos del texto de esta canción, Tecnología de los Astronautas. Bien, vamos a retomar nuestra conversación con nuestros invitados e invitadas de esta noche. Estábamos, María del Pilar, un poco recabando sobre la idea de que todos estos temas de los que ustedes nos están hablando, que son esos temas de la agenda del desarrollo, de la agenda de la transformación, de la agenda del crecimiento, de la agenda del conocimiento, de la agenda de el bienestar de la humanidad, pues todo eso debería reflejarse en un plan nacional de desarrollo, pero también en sus correspondientes planes municipales y departamentales de desarrollo. Le estaba yo preguntando a María del Pilar, ¿qué tanto hay de eso en el actual plan de desarrollo? Porque en últimas las recomendaciones que entregue la misión, entiendo yo, pues deberían también como inyectarse a la formulación de los próximos planes de desarrollo, porque si no, no tendría sentido pues el trabajo de la misión. Y me estaba usted diciendo, María del Pilar, si no estoy mal de la memoria, que usted encontraba que en el texto del actual plan de desarrollo hay por lo menos 400 artículos que están de alguna manera relacionados con estos asuntos. De manera que redondeemos esta idea para continuar con Silvia, con Clara Inés, con Andrés y con nuestros otros invitados. Adelante, María del Pilar.
Antes de la lectura del plan, porque, bueno, el plan tiene muchos elementos que también varios vienen del gobierno anterior y es lógico que también ocurran esas cosas. Hay elementos que vienen de antes y otros que son novedosos, como este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En realidad, un plan de esta naturaleza es un plan también que apela a la transversalidad. Y en la transversalidad, la educación juega un rol muy importante desde la primaria, educación primaria, hasta la universitaria y más adelante. Entonces, también el tema educativo es importante porque hay que fortalecer tanto la educación pública como la privada. Ambas son muy importantes en la nación, en los distintos niveles, y ese tema del fortalecimiento educativo para tener una educación de mayor nivel es prioritario para Colombia. La vocación de los niños hacia la ciencia, eso tiene que surgir muy temprano y es desde la primaria. Y ahí esos profesores son realmente los grandes maestros. Les toca prácticamente esa arcilla maleable, esa materia prima espectacular que son los niños, cómo llevarlos en esos senderos de creación y de formación para otros estadios más avanzados. Entonces, en la formación primaria hay que poner muchísimo esfuerzo y de eso los países asiáticos sí que nos han enseñado. Yo tuve la oportunidad de estar en Beijing visitando colegios de manera, simplemente me interesó saber el sistema educativo y uno queda muy impresionado de todos los recursos dispuestos en la niñez, porque ahí hay que invertir fuertemente, ¿no? Y eso hay que mirarlo en el país y está en el plan. Está todo el tema de las políticas que van, como usted lo comentó, desde municipios, regiones, departamentos hasta el orden nacional, y la idea es que sean cada vez más participativos, sobre todo en estos temas de ciencia, tecnología e innovación, pero que hay que activarlos de manera también de largo plazo.
Sí.
Porque todas estas instancias, CODECTIS y OCATS y todo esto que tenemos, cuando hay una altísima rotación, se pierde la línea base de los logros y los resultados. Entonces da la percepción de empezar de cero cada vez.
Ahora, Clara Inés, de tiempo atrás, incluso este yo creo que fue un tema que se puso muy de presente durante la Asamblea Nacional Constituyente gracias al profesor Orlando Falsborda, se ha venido insistiendo en la necesidad de que todas estas transformaciones del país requieren un cambio institucional dramático, porque este país se dividió política y administrativamente en función de los pactos de la guerra de los mil días, de tal manera que el ordenamiento político, electoral y administrativo del país no corresponde a la naturaleza de las regiones, de los ecosistemas y demás. El profesor Orlando Falsborda incluso se pensaba, por ejemplo, cómo administrar la gran cuenca del río Magdalena como un solo ecosistema, pues interrelacionado con los demás. ¿Qué tanto puede haber de esto? Porque pues obviamente brincarán los representantes, los senadores, los diputados, que dicen, a mí no me toque mi electorado y demás. Pero me parece que este es un tema de una enorme sensibilidad política, pero que el país tiene que darse la pela de debatir ese asunto.
Claro que sí, y esto es lo que va a depender la nueva institucionalidad que va a tener la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Nosotros como observatorio estamos haciendo un ejercicio que es una encuesta que le estamos enviando sectorizada, una encuesta a empresarios, una encuesta a investigadores, una encuesta a gente del común que nos diga usted cómo ve ese nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con dos puntos muy importantes, que es qué es transparencia para un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y cuál debe ser el componente político de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros estamos en este momento capturando información y hemos encontrado resultados bien interesantes de lo que piensan las personas frente a cómo debe ser el manejo político de un ministerio de estas características. ¿Es un político? ¿Es un científico? ¿Es un científico hacedor de política? ¿Quién es el que debería estar en cabeza? Y en ese mismo orden de ideas, esto se baja a las regiones, porque no todas las regiones tienen la misma homogeneidad en temas de ciencia, tecnología e innovación, y más por el país en que estamos, que es un país biodiverso. Unas necesidades de ciencia y tecnología va a tener la Amazonía, otras necesidades va a tener la costa atlántica, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, habría que tener unas políticas macro, la general para el país, pero unas políticas diferenciadas a nivel regional. Y esas políticas diferenciadas deben partir de cuáles son las características del ecosistema científico, tecnológico e innovación de cada uno de esos territorios colombianos. Y para eso es muy importante conocer cómo se están desarrollando estos territorios, pero muchas veces las estadísticas colombianas no llegan a nivel de ciudad y municipio, que es también algo muy importante para poder tener una línea base y poder decir hacia dónde orientar una política y saber si la política me está funcionando, porque muchas veces la empiezo a aplicar, pero como no tengo cómo medirla, no la puedo controlar y no puedo de pronto hacer un cambio estratégico en un momento dado.
Silvia, en esta discusión me imagino que entra en juego todo este cambio vertiginoso que ha habido a nivel planetario del poder que tienen las grandes empresas transnacionales sobre los estados nacionales. Y me estoy acordando aquí por allá en los años 70, cuando en el interior de la UNESCO se estaba abogando por un nuevo orden de la información y de la comunicación y se defendía la soberanía de los países del Ecuador sobre la llamada órbita geoestacionaria, pero eso se quedó en un mero discurso porque obviamente ninguno era capaz de lanzar siquiera un cohete para poner un satélite sobre la órbita geoestacionaria. ¿Cómo se están pensando ustedes la participación en todas estas estrategias de futuro de las en grandes empresas transnacionales que vienen a hacer inversión en Colombia, pero también de nuestras propias empresas que también generan ciencia, tecnología, que también innovan, porque se puede correr el riesgo de que el Estado con el Ministerio se quede con sus grandes científicos por aquí como ruedas sueltas y los otros también por su camino, pero termina imponiéndose el poder del que más billete tiene. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo lo ven ustedes este asunto? Silvia. Hemos perdido la comunicación con Silvia, pero como nos está escuchando Andrés Franco, pues le traslado la inquietud a Andrés. Andrés.
Bueno.
Sí, Andrés.
¿Aló?
Silvia.
Ahí está Silvia.
Silvia, ¿nos estabas escuchando?
Sí, 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 acá los he estado siguiendo todo el tiempo.
Ah, bueno, entonces adelante con lo que te
estoy No me he perdido planteando. En la órbita geoestacionaria todavía.
Menos mal. Y si no, te mandamos una nave tripulada por rusos, por suecos, porque ahora todo es así.
No importa.
Por todos. Entonces sí, adelante.
Interdisciplinario.
Frente al planteamiento que estaba haciendo, Silvia.
Sí, bueno, es una pregunta un poco
compleja, pero yo seguiría con el mismo tema. Primero, sí, organicémonos en Colombia, tengamos claro nuestro sistema, y yo creo que insistir en lo que decía María del Pilar, este sistema que estamos creando, este ministerio, tiene que pensar que estamos, como tú dices, en un mundo globalizado. Estamos en un mundo en que ya la información, como tú dices, ya no es de una solo, sino de muchos, y el que tenga la información y acceso a la información es el que va a tener más importancia y más trascendencia. Entonces, nuestro sistema tiene que llamar a esa inversión global, tiene que organizarse de manera global, pero primero, por favor, pensemos en qué queremos en Colombia, qué misión debe tener nuestro, misión y visión, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que para mí es un gran paso que está haciendo Colombia, uh-huh, y después vemos cómo con esas políticas nos enfocamos ya a un nivel mucho más global.
Y las intuiciones, Silvia, no sé si del grupo, porque pues el grupo apenas se acaba de conformar, pero al menos las suyas, las intuiciones en esta materia, ¿apuntarían hacia dónde?
¿En qué sentido, Carlos?
De la identificación de esta visión y esta misión de nosotros mismos como país.
Ah, okay. De la misión y visión de nuestro ministerio. Como sí, yo te decía, yo creo que la misión debe ser el articulador de todas las iniciativas de ciencia y tecnología que tiene este país. Hoy justamente en Colciencias hablábamos del ministerio, porque en una, pues yo creo que hay que resaltar mucho la labor del director de Colciencias, que nos ha estado permanentemente consultando sobre todos los temas. Lo que yo decía es que llegamos hoy en día a un sistema de ciencia y tecnología que llegamos no sé cómo, caóticamente, con lo que teníamos, sin un órgano rector que orientara todas las políticas. Yo creo que primera misión que tiene que tener este ministerio es organizar este sistema. Y después, yo creo, organizar alrededor de ese tema las grandes políticas de Estado, que ya las mencionaron Andrés y María del Pilar, y que son la formación, la financiación, etcétera. Y después, y no olvidar esa conversación internacional que nos tiene que mantener, que ya lo mencioné hace un ratico, nos tiene que mantener en estándares internacionales y en comunicación internacional.
Uh-huh. Nos está planteando nuestro querido amigo Julio Bueno, frente al tema de la desigualdad económica y social en las regiones, cómo no tener visiones desiguales de ciencia y tecnología, pero entonces, ¿qué hacer allí, Andrés? Si en esto también hay que hacer esto de la discriminación positiva, es decir, estas estrategias deberían empezar por concentrarse en aquellas regiones y en aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad, o eso es un sueño bello, romántico, y tenemos que empezar por lo duro, 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 donde ya somos fuertes, para irradiar después hacia lo más frágil, o es una combinación de ambas cosas. Andrés.
Yo quiero empezar hablando un poquito de lo que tú planteas de las regiones. Para mí es muy grato ver en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Pacto por la Productividad y la Equidad de las Regiones, que se han incluido, digamos, unas definiciones prioritarias para las diferentes regiones del país: el Pacífico, el Caribe, y hay una que es nueva, que es la región Creole Ansi Flower. Eso es muy valioso, porque estamos empezando a entender de que cada región tiene unas particularidades, unas potencialidades muy importantes, y una manera de abordar su desarrollo y su crecimiento con una visión, digamos, particular a sus culturas, a sus ancestros, a la manera como han crecido. Pero lo que más me sorprende es que se creó una región que se llama la región oceánica. Eso también es muy valioso, porque nunca lo habíamos tenido, y es entender que así como hay una región de los Llanos y la Orinoquía, hay una región central, hay una Colombia, como lo dice muy bien ahí, con potencia bioceánica. Yo creo que por primera vez estamos asistiendo a algo que siempre decíamos, y es que estábamos de espaldas al mar, y creo que esa visión de regiones la debemos acoger, y debemos, como lo decía anteriormente, ir escuchar a los actores de estas regiones sabiendo cuáles son sus prioridades. Yo no veo eso utópico, Carlos. Lo veo más bien como necesario y como una manera de construir conocimiento, educación, oportunidades de una manera inclusiva. Yo creo que ya todos hemos aprendido la lección que generar políticas centralizadas desde las grandes capitales del país no van a funcionar y que requerimos empezar por allá, es decir, de lo particular para llegar a lo general y no de lo general a lo particular. Así es que yo sí me uno a este pensamiento de región, a las particularidades de ella y que sin duda alguna ahí hay un conocimiento muy fuerte, muy válido que debemos escuchar, acoger y estructurar adecuadamente.
Aquí sí quisiera yo pedirle a Clara Inés que nos dé también como un brochazo de cómo está esto a nivel regional, sobre todo a nivel de las universidades públicas y privadas en las regiones, porque de pronto se encuentra uno aquí mismo en este programa, por fortuna cada 8 días tenemos una cantidad de centros de investigación, grupos de trabajo, investigadores en unas áreas increíbles que uno ni se imagina que existen en Colombia. ¿Cómo pulsan ustedes esto desde el Observatorio de Colombiano de Ciencia y Tecnología, Clara Inés?
Bueno, nosotros hacemos análisis, por ejemplo, de producción científica, hacemos análisis de investigadores, hacemos análisis de programas. ¿Nosotros qué hemos visto? Pues que hay una concentración de investigadores, producción científica y demás en las regiones por naturaleza, es decir, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y la región de Risaralda, etcétera, donde tenemos las principales concentraciones, ¿sí? Porque nosotros hacemos mediciones departamentalizadas. Obviamente es importante ya entrar a hacer unas particularidades en temas de municipios y demás, pero obviamente nosotros sí vemos que hay una concentración de la gente mejor formada, de la mayor producción científica y demás en los grandes departamentos. Ahí ya es empezar a analizar qué es lo que podemos promover y que obviamente hay casos aislados en ciertas regiones del país, pero que esto se está manejando y hay que analizar esas disparidades regionales.
Acaba de pasar algo muy bello que me tiene muy emocionado, es que ha llegado Edgar Puentes. Lo habíamos anunciado que iba a estar con nosotros también Mabel Torres desde Quibdó y Edgar Puentes, que por razones de agenda había quedado de estar con nosotros a las 8 de la noche, pero con esto de la locución y con algunas dificultades que tuvo en el ingreso a la sede de RTVC, pues llega un poco tarde al programa, Edgar, pero no sabe de verdad la emoción que me da tenerlo aquí, porque usted quería estar aquí en primer plano. Hablándonos de este tema, usted ha seguido la conversación cuando venía para acá, por supuesto, ya está en sintonía.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Les pido excusa, la verdad es que tenía ya en agenda algo programado, entonces hasta ahora puedo llegar a acompañarles. Pero bueno, muchas gracias por la invitación para poder abordar alguno de los temas esenciales, imagino, sobre la misión de sabios, ¿no?
Y nos interesa mucho, Edgar, porque usted es licenciado en Pedagogía Musical, ingeniero de sonido y de sistemas de la Universidad Piloto, directivo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, académico, investigador de arte y ciencia, pianista y guitarrista profesional, director de orquesta, especialista en técnicas avanzadas de grabación, certificado en coaching y aprendizaje vivencial. Y le voy a decir esto. Aquí pues hemos estado hablando con científicos, digamos, de lo que el ciudadano del común entiende como un científico, pero de pronto a usted con esto que acaba de presentar, uno lo que dice, este es un señor bacán dedicado a la música y a la vida chévere, y puede que mucha gente se diga, pero un señor de estos, ¿qué tiene que hacer en una misión de sabios?
Bueno, creo que primero que todo es muy importante entender, aclaro sobre ese perfil que ustedes tienen, yo no soy directivo de la Filarmónica de Bogotá, mi papel es un papel en la formación de público, yo trabajo como un encargado,
para la Filarmónica.
Sí, en el área de fomento y desarrollo, formando público y construyendo comunidad. Digamos, mi trabajo ha sido muy enfocado a la difusión de la música sinfónica y en particular a entender el valor de la música folclórica, a recuperar la complejidad en el pensamiento de los niños. Creo que ese ha sido un trabajo muy importante que ha hecho la Filarmónica y que creo que es un gran aporte también al tema que venimos desarrollando alrededor de industrias creativas e industrias culturales. Creo que hay un trabajo muy importante dirigido hacia la educación, hacia la reflexión de país en cuanto al pensamiento complejo alrededor del arte. Creo que es un tema esencial dentro de esta misión, porque además articula otro tipo de relación que, como usted lo mencionaba, tiene que ver con ciencia y arte. La complejidad del pensamiento, uh-huh, vista desde esas dos perspectivas, que además se pueden articular y conversar. Por eso, usted lo alcanzó a mencionar, un tema que hemos trabajado, que he trabajado mucho tiempo, ha sido la relación arte-ciencia. Nos inventamos un concierto cerebro con el doctor Rodolfo Ginás y el doctor Roberto Amador. Luego inventamos algo como la música del genoma, explicar cómo existen códigos desde la genética que se relacionan con la música. Hacer reflexiones importantes sobre cómo un país como Colombia requiere desde la base una formación fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y el arte, que creo que formaría esa plataforma esencial hacia una proyección a futuro, que es, creo, uno de los temas esenciales de la misión.
Qué interesante esto. ¿Cómo es lo del pensamiento complejo en los niños, lo que usted viene trabajando?
Básicamente, si uno lo entiende desde la perspectiva de un director de orquesta, o lo piensa desde un compositor, o lo piensa desde un científico, es poder entender que el mundo se puede tejer de manera fina, de una manera detallada. Creo que eso en nuestra educación se ha ido perdiendo con el tiempo. Y desafortunadamente, lo voy a hablar en particular desde ciertos sectores que yo manejo.
Sí.
Esto que voy a decir es una postura personal. No quiero comprometer para nada ni el tema de la misión ni tampoco a los que puedo representar. Pero, por ejemplo, hoy vivimos en una forma en la que el arte ha empezado a ser entendido en una medida comercial, donde, por ejemplo, los textos de las canciones agreden géneros particulares como la mujer, y donde se ha perdido un poco de esa poética que uno observaba claramente en un Luisa Calvo, en las canciones que escuchábamos hace mucho tiempo, en la poética. Recordaron Jairo Aníbal Niño, que era capaz de traducir en el lenguaje esa profecía profunda de la comunicación social. Desarrollamos un área prefrontal en nuestro cerebro 70.000 años, en términos de evolución, que fue lo que marcó la diferencia en la comunicación y en el desarrollo social. Y esto se ve claramente en el arte. Es muy importante poder recuperar esos elementos en nuestros niños para que a futuro ellos puedan entender el valor de la ciencia, el valor del arte en la construcción de una sociedad. ¿Cómo llevar eso a la cotidianidad? Yo creo que es un ejercicio muy importante.
Pues le cuento que ya me enamoré de todo lo que usted me está diciendo. Vamos a tener que hacer un programa específico sobre esto que usted nos está mencionando, y creo que queda suficientemente claro para los oyentes, como creo que ha quedado para mí, por qué una persona como usted está metido en este cuento. Es decir, esto no se puede ver aparte de estas otras áreas del conocimiento que nos están aportando centenares de ideas, porque esto es un tejido, esto es una red.
Muy complejo.
Muy sí. complejo, y el conocimiento tiene que ser interdisciplinario.
Totalmente.
Pues, ¿cómo les parece? Que ya nos queda muy poco tiempo, y yo sí les quiero plantear lo siguiente. Yo soy periodista. A mí estos temas me apasionan. Bueno, a mí me apasionan todos, pero este en particular me apasiona mucho. Y ya nos decía hace un rato María del Pilar, tenemos el reto de ver cómo hacer que esto nos seduzca a todos, que esto se vuelva un proyecto de nación, que seamos capaces de defender el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el conocimiento como defendemos la camiseta de la Selección Colombia. Aquí hay un tema de movilización social, de apropiación de un proyecto tan importante como este, y de unas personas tan valiosas como ustedes. Quiero que rápidamente esbocemos algunas ideas que me imagino ustedes están planteando, porque si no, pues queda el documento que se le entrega al presidente Duque o al próximo presidente, de pronto se queda engavetado. Pero ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para que salgamos, pero por millones, a decir aquí está el futuro de Colombia en este conocimiento que estos señores nos están entregando, nos están trazando una ruta para ampliar la agenda de este país e instalarnos en el futuro? ¿Qué se puede hacer rápidamente?
Bueno, yo pienso que aquí pues hay que apoyar a la misión de sabios, primer punto. Segundo, tener muy claro los alcances, porque es la responsabilidad que ellos tienen y hasta dónde el gobierno va a escuchar esto, sí, que sería muy importante. Entonces aquí es muy importante especialmente la comunidad académica, científica, llamarlos a todos y que esto se vuelva un pacto por Colombia. Y esto tiene que darse con el documento que se perciba, y también ese documento hay que socializarlo a la sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad entienda por qué la ciencia, la tecnología y la innovación son importantes, ¿Por qué de nuestros impuestos debemos invertir en ciencia, tecnología e innovación y no seguir siendo dependientes de la generación de conocimiento y tecnología de otros países, sino producir nuestro propio conocimiento, nuestra propia tecnología, transformar nuestras materias primas y valorizar lo que tenemos en Colombia?
Aquí está en juego, por supuesto, cómo sobrevivimos como nación, como Estado, en este mundo globalizado, siendo autónomos, hasta donde se pueda ser autónomo, porque no podemos ser autárticos, no podemos suplirnos todo, pero sí ser autónomos y tener un margen poderoso de autonomía en nuestra visión y en nuestra capacidad de reacción en el mundo. María del Pilar, en este campo, ¿qué ideas nos puede aportar? María del Pilar Noriega, desde Medellín.
Sí, yo creo que en el caso nuestro, tecnologías convergentes, estamos en el justo punto para ingresar a esto y no da espera. Así que para el caso de este foco es muy importante transmitir a la población, a las industrias, a los estudiantes, a los grupos de investigación, que estamos a tiempo para crear un sinnúmero de nuevos materiales de alto rendimiento, que parte de ellos vienen de nuestra biodiversidad y transformarlos hacia una biotecnología, empaquetarlos en productos de tal manera que desde nuestro conocimiento y descubrimiento se generen productos y se lleguen a los mercados. Y eso es posible gracias a las nuevas tecnologías. Así que yo veo muy probable que una persona, un chico, no tiene que ser ni siquiera ingeniero, que quizás tenga 18, 20 años, y que esté ubicado en un departamento que quizás no sea muy conocido por la tecnología, pero si él está ya muy bien conectado con estas autopistas de información, él puede mandar sus datos desde su computador y fabricar un producto novedoso que impacte tranquilamente a 20 millones de habitantes. O sea que ya pasamos a una fabricación de manera remota, y eso nos ofrece oportunidades a todos. Entonces también que la sociedad vea una manera también de reinventarse con nuevas formas de fabricación, con nuevos materiales, con conocimiento, para que el futuro de ellos sea distinto y el futuro del país también. Yo creo que estamos en esta industria 4.0 a tiempo para ingresar. Obviamente nos toca ajustar cositas, el marco regulatorio para el manejo de los datos, la infraestructura 4050 rápidamente organizar para que de ahí en adelante, con la creatividad que muestra el colombiano, yo creo que podríamos ser muy líderes en manufacturas aditivas avanzadas, híbridas, con materiales que sean bio, nano, pero que se empaqueten en diseño. El colombiano también tiene un sentido estético fabuloso.
Silvia y Andrés, me quedan 4 minutitos más, muy breve, en este mismo orden de ideas. ¿Qué hacer para que esto se vuelva un proyecto de nación y que nos apropiemos todos de esta maravilla de trabajo que ustedes van a hacer?
Bueno, yo diría que lo que tenemos que hacer en esta misión es ser completamente transparentes. Yo creo que tenemos que verlo como una rendición de cuentas, estar permanentemente informando a la sociedad qué estamos haciendo en cada uno de los focos, obviamente de manera organizada. Tenemos que ser muy, los científicos a veces nos escondemos detrás de un manejo de un lenguaje que es muy especializado, tenemos que ser muy juiciosos en cómo transmitimos las ideas. Ustedes los periodistas, yo hago un llamado hoy para que nos rodeen y nos ayuden a divulgar esto. Tenemos que salir, estoy hablando de mi foco que tiene una secretaría técnica en Bogotá, salir de Bogotá y llevar la discusión a los espacios más recónditos. Estamos pensando hacer talleres en Quibdó, en Villavicencio, justamente en esas regiones, en esas ciudades donde no están presentes las grandes universidades que son las secretarías técnicas. Entonces, rendición de cuentas, un vocabulario muy simple y regionalización de nuestras ideas para recoger de todos los colombianos la mayor información de lo que ellos requieren y, como usted decía, muy orientado como Falsborda, es una investigación, acción participativa, es la comunidad la que nos tiene que decir cómo seguir adelante.
Andrés Franco, muy rápidamente, por favor.
A ver, Carlos, yo pienso que finalmente debemos nosotros generar un documento que formule planes que sean reales, robustos, medibles y alcanzables. Yo creo que hay muchos temas que podemos, digamos, enamorar a las personas, a los gremios, a las sociedades. Por ejemplo, la economía azul. El saber entender que invertir en mares y ríos es muy importante y es una inversión muy valiosa a largo plazo. Y se lo voy a resumir por el corto tiempo en una frase que dio el profesor Juan Armando Sánchez, que hace parte de nuestra misión, biólogo marino de la Tadeo y profesor de la Universidad de los Andes. Y él lo dijo muy claramente: nosotros al final lo que debemos permitir es darle a la sociedad, a todos los nacionales, una nueva ecología que facilite las herramientas necesarias para que todos podamos lograr cambios y hechos drásticos, positivos, para el beneficio y el crecimiento del país y de la sociedad.
Edgar, yo quisiera que usted cierre.
Creo que resumen muy bien lo que es una iniciativa de todos los focos temáticos. Todos estamos trabajando por un fenómeno que también me parece muy importante, que es un fenómeno de participación. Se están desarrollando foros en todo el país, se están lanzando iniciativas con, digamos, cada grupo particular dentro de los focos temáticos para precisamente tener un gran insumo sobre no solamente el campo, en nuestro caso el campo de los artistas, sino también el campo de la sociedad. Como ha planteado el Ministerio de Educación, ejercicios que seguramente involucrarán a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, maestros, que seguramente nos van a también contar cómo imaginan a Colombia a futuro. Entonces creo que en términos generales es un gran ejercicio de país. Nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar esta reflexión al interior de los focos, pero seguramente mucho de este insumo que se va a generar en Colombia llegará a las mesas y apoyará toda esta reflexión que en cada uno de los temas se vendrá a trabajar hasta finalizar este año.
Lo prometido es deuda. Nos tenemos que sentar usted y yo. Me ayude a planificar una conversación específica sobre esta dimensión del trabajo que usted está haciendo, porque me parece que es muy, muy, muy novedosa a miles de personas. Me meto de primero en la lista. Edgar Puentes, muchísimas gracias. Muchas gracias a Andrés Franco. Muchas gracias a María del Pilar Noriega, a Silvia Restrepo y a Clara Inés Pardo por habernos acompañado esta noche. Y comencé dándole un saludo muy especial a un oyente fiel, al profesor Julio Bueno de la Universidad de Antioquia, quien nos dice en Twitter hace 6 minutos, 2 horas son cortas para este tema. Visiones de país, visiones de región en el crisol de la ciencia y la tecnología. Mejor dicho, ¿pa' cuándo? La segunda parte, nos pregunta el profesor. Creo que quedamos todos picados de curiosidad y de ganas de seguir conversando. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su compañía. Este programa, ¿Por qué será?, fue posible gracias a la producción técnica de don Héctor Londoño, a la producción periodística de Dayana Rodríguez y de Melisa San Miguel. En redes digitales nos acompañó Laura Ramírez.